estamos trabajando la serie que se llama Sorpréndeme, Señor, y no hemos puesto títulos, porque queremos ir a la iglesia sin saber qué Dios tiene para nosotros, más con la expectativa de Sorpréndeme, Señor. Y hoy el tema que quiero compartir se llama Corazones Quebrados. Ocurre mucho más común de lo que quisiéramos esa sensación de tener el corazón quebrado por alguna situación o por alguien. En las películas y en las series en inglés, ahora que estamos de moda con el inglés, hay una frase que usted escucha muy comúnmente cuando alguien es traicionado. Y esta frase dice, "You broke my heart." Quebraste mi corazón. Es muy común que usted escuche esa frase, sobre todo en el idioma inglés. Nosotros no la decimos tanto, pero sí sabemos lo que eso significa. Emociones como carrusel. Emociones difíciles de sobrellevar, porque en el camino algo nos pasó que nos quebró el corazón, lo hizo pedazos, y se da en dos sentidos. Cuando nosotros hemos hecho algo que no debíamos, entonces autoquebramos el corazón, pero sobre todo sentimos más la quebradura cuando alguien hizo algo en nuestra contra, sea traición, que es una de las cosas más comunes, y sobre todo cuando ese alguien es alguien a quien amamos mucho, porque a mayor expectativa de la persona, mayor es el dolor que vamos a sentir. Si alguien nos traiciona y no es nada de uno, uno inmediatamente dice que me importa ni lo conozco. Pero si alguien es familiar, cercano, es muy posible entonces que el grado de ruptura del corazón sea mayor. Las instrucciones de Dios en su palabra son muy claras. Nos manda a cuidar la mente, los pensamientos. Nos manda a cuidarnos de nosotros mismos. Nos manda a cuidar lo que hablamos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos manda a cuidar el templo del espíritu, porque sobre todo en contra de la inmoralidad sexual. Nos manda a cuidar el testimonio para que no se hable mal de nuestro bien. Y pero por sobre todo nos manda a guardar, ¿qué? ¿Usted sabe ese versículo? Voy a hacerlo otra vez como para que todo el mundo se imagine que todos sabíamos. Pero por sobre todo, Dios nos manda a guardar el corazón. Proverbios 4:23 hace un énfasis que no hacen las demás instrucciones. Y lo dice así: por sobre todas las cosas, cuide su corazón, porque de él mana la vida. Otra versión que creo queda muy clara es: cuídelo porque su corazón influye en la totalidad de su ser. Un corazón quebrado no solamente no vive bien, sino que lastima posiblemente a otras personas también, y no se da cuenta porque está quebrado. En este sentido encontramos en la Biblia muchos versículos que hablan del corazón. Jeremías explica que el corazón es engañoso, por ejemplo, que no le haga mucho caso, porque por sentires nos terminamos comprando algo que no debíamos. Por sentires terminamos andando con alguien que no convenía, o dejando a alguien que sí convenía. Por sentires la gente termina en lugares donde no debía terminar. Téngale cuidado. También la Biblia habla de que es del corazón que surgen malos pensamientos, la inmoralidad, la avaricia, las mentiras. De ahí adentro él produce maldad. Pero curiosamente Dios nos manda con ese órgano amarlo a él. Por eso debemos cuidarlo tanto, el corazón. Además dice la Biblia que es la parte que Dios ve. Dios no mira apariencias, mira corazones. Una señora una vez que me contó una situación que estaba viviendo, y yo le dije: mira, esa situación se llama pecado, no me juzgue, me dijo, solo Dios juzga los corazones. Y yo le dije: pues sí, pero nuestras acciones reflejan lo que está en los corazones. Yo no le estoy diciendo un juicio, le estoy diciendo lo que Dios ya condenó y usted lo está practicando. Pues no me juzgue, no la juzgo, solo le leí un versículo. Pero a veces la gente piensa que con decir esa frase ya el pecado deja de estar. Y no es cierto. Y en medio de todos los versículos hay uno que es en el que me quiero concentrar. Y está en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7. Cuídelo por una razón. Porque usted y yo somos como vasijas de barro. Y mira, ahí lo dice. Tenemos este tesoro, ¿cuál tesoro? el Evangelio en vasijas de barro. ¿Quién es la vasija? Yo, mi corazón. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios no nos comparó con hierro? ¿Por qué no nos comparó con un roble o con una piedra? ¿Por qué nos compara con el barro? Porque así somos. Frágiles, débiles, quebradizos, con todo nos quebramos de una forma simple, sencilla. Yo creo que todos aquí, por más apariencia de fortaleza, hay algo que nos quiebra en la vida. Y nos damos cuenta que en un mismo día podemos estar aquí y en ese mismo día vino el carrusel. Ahora estamos abajo. Dios nos compara con una vasija de barro porque eso es lo que somos. Gente que no puede jactarse de nada porque hasta la vida nos fue dada. Ni siquiera la producimos nosotros. Gente que lo único que tiene es que depender de aquel que le formó, de aquel que le creó. Sumemos algunos quebradores de corazón y luego entro en materia. La espera quiebra el corazón. Cuando espero muchos años, mucho tiempo, muchas semanas, algo que no llega, sea cambiar yo, o sea que cambie a alguien de mi familia, o sea un milagro y no llega aquello que espero, el corazón se quiebra y se lastima. ¿Qué quiebra el corazón? La enfermedad. Cuando alguien pasa mucho tiempo con una misma historia y al final, mire, no entiende por qué sigue enfermo, además de que ha tomado tratamiento, ha ido al hospital, clama a Dios y ahí la enfermedad sigue pegada. O el trabajo sin fruto. Aquella persona que se esfuerza mucho, pero al final el fruto no es proporcional al esfuerzo que está haciendo. Usted gana, trabaja y toda la plata se le va. Usted se esfuerza en el matrimonio y el otro ni cuenta se da. Usted se esfuerza con los hijos y se ponen rebeldes. Y usted se pregunta al final, ¿por qué? Esto quiebra mi corazón. En la Biblia encuentro no pocos personajes, no pocos, que se les quebró el corazón. Elegí cuatro porque eran demasiados. Cuando comencé a estudiar la historia de muchos de ellos, dije, Dios mío, la Biblia habla de quebraduras violentísimas de personas y justamente lo permite que nosotros lo sepamos para que tengamos identificación con ellos. Voy con la primera persona que encuentro allí en la Biblia, la que elegí encontrar allí en la Biblia, es Elías. Elías se le llama el profeta de fuego. Es el único profeta que tiene fuego incorporado, el único, donde hizo un milagro tan extraordinario que Dios hizo del cielo descender fuego. Había un pleito con 450 falsos profetas en Primera de Reyes 18. Y Elías dijo al pueblo de Dios, ya estoy cansado de esto, si Dios es Dios síganlo a Él, pero si hay otro Dios sigan al otro Dios, no pueden estar entre dos amores ustedes. Se enfrasca en una pelea con estos 450 y él plantea un ejercicio, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y los 450 profetas clamaban a sus dioses, se cortaban, se golpeaban, unga calunga decían y nada pasó. Hasta que vino Elías, oró y del cielo fuego descendió. ¿Vio? Se lo dije en verso, como una canción que había por ahí. Uno se pregunta, ¿quién después de ver la gloria de Dios se siente triste? Pues le digo un montón de gente. Salen de la iglesia, son tocados por Dios y llegan a la casa. Señor, ahí está otra vez aquella, ahí está otra vez aquel. Los problemas, Señor, las deudas, los pecados. Mire, esto le pasó a Elías. Eran tantos los problemas que salía de Guatemala para ir a Guatepeor. ¿Ha escuchado eso? No salgo de una y ya estoy metido en otra. Elías ve la gloria de Dios, pero ahora tiene que enfrentar un problema que era menor que enfrentar a 450. Allá en el capítulo 19 de Primera de Reyes, el verso 1, esto es lo que ocurre. Acab, rey de Israel, casado con una señora horrible que se llamaba Jezabel. Cuando a usted le quieran decir algo feo y horroroso, seguramente le pueden decir Jezabel y le están ofendiendo horrible, quiero que sepa. Porque la señora era mala con ganas. Idólatra, llevó al pueblo de Dios en otras direcciones y al rey de su pueblo en otras direcciones. Esta señora se da cuenta de todo lo que hizo Elías, cómo había matado a todos los profetas. Y en el verso 2, Jezabel le envía un mensajero a Elías para decirle que los dioses, me pregunto, ¿cuáles dioses? Los mismos que no pudieron defender a sus amigos. ¿Cuáles dioses? Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida. ¡Qué amenaza! Oiga, qué chuto. Yo posiblemente, porque uno piensa de verdad lo que uno haría, yo le hubiera escrito: discúlpeme, doña Jezabel, usted está más equivocada que la llorona buscando al hijo, porque es un cuento. Mire, si sus profetas no me pudieron hacer nada porque no hay otro Dios fuera de Dios, ¿quién le dijo a usted que usted puede tocar mi vida? Porque es muy fácil darle un consejo a aquel que está atravesando algo difícil, pero cuando es a mí al que me toca, qué difícil, Señor. ¿Quién aquí se ha animado a decirle a alguien: tranquilo, levantaos, erguíos vuestras cabezas? ¿Quién aquí se ha animado a hacer con hasta el día en que le toca a usted? Ese día sí la ve uno fea, en serio, ¿verdad? Ese día, es que no entienden. Usted ha dado ese consejo. Sí, pero es ahora a mí el que me pasa. Es diferente dar un consejo que recibirlo yo. Es diferente ver que otro vive una historia que para uno es muy fácil hasta el día en que yo la viva. Ahí tenemos a Elías con una amenaza, y en lugar de mandarle otro recado, en el verso 3 dice lo que él hace: se asustó, olvidó todo lo que Dios había hecho, huyó para ponerse a salvo, aunque estaba a salvo en la mano de Dios. Abandona a su único criado, dice, cuando llegó a Berseba, se fue solo. ¿Por qué? Si estamos mal, con problemas, nos aislamos de la gente. Y se aisló de todo mundo este hombre, Elías. Caminó todo un día por el desierto. ¿Quién lo mandó al desierto? Se da cuenta que hay momentos en la vida donde estamos solos por pura voluntad personal. Dios no lo mandó al desierto, porque en el desierto lo único que hay es desierto, no hay nada para que podamos ser felices en un desierto. Y no son pocas las personas que le dicen a uno: me siento como en el desierto. Dice el versículo 4 que llega al desierto, donde había un arbusto, se sentó a la sombra del arbusto con ganas de morirse y dijo: estoy harto, protestó, quítame la vida, no te soy yo mejor que mis antepasados. Luego se acostó y se durmió. Se me parece a alguien con características depresivas. Ya no quiere levantarse, y no es porque duerme mucho, es porque se levanta y donde se levanta encuentra problemas. Me recuerda la historia del taxista, que se le montó un hombre y el taxista le preguntó: ¿a dónde lo llevo? Y el hombre le dijo: a donde quiera, taxista, porque de por sí al lugar donde llego hay problemas. ¡Qué triste! ¡Qué cruel! Yo le llamo a esto el efecto incomprensión, me explico. Yo he casado no sé cuántas parejas en estos 26 años de pastorear, un montón, no, más de 120 creo. Hace como 6 años fui a un evento particular, llegó a la boda, y uno como pastor pues entiende que alguien te va a recibir, vea pastor, el maestro de ceremonias, o alguien. No los novios, porque ella no ha llegado, generalmente llega tarde todas, y él generalmente está en otras, ¿verdad? Asustado, comiéndose las uñas, nervioso, esas son las escenas bellísimas de un matrimonio. Lo cierto es que yo llego allí, yo entiendo que me reconocen como el pastor, aunque nadie me conozca, por tres razones. Razón uno, ando vestido como pastor. Razón dos, ando Biblia tamaño fariseo. Y a las bodas nadie lleva Biblia a menos que seas el pastor. Y razón tres, tengo una cara de santo, oiga, que... qué injusticia, ¿verdad? Está engañado, pero ahí llegué. Y me paré muy quitado de la pena con la Biblia, muy muy atrás de donde estaba el evento, esperando que, después de 45 minutos y de que nadie me dijera nada, vi una silla vacía, la única de las mesas, silla vacía, jalo la silla y me siento. La señora que está a la par me dice: está ocupado, no se da cuenta. Hasta salgo trapeado, oiga, en serio. Entonces me levanto de la silla, disculpe señora, y me volví a hacer un puñito. Ya como veo que está a punto de empezar y que nadie me dice nada, asumo que tengo que hacer algo, entonces me paro al frente, paso en medio de toda la gente desconocida y me paro al frente. Ellos entran, los caso, todo muy cosi, termino de casarlos y voy a donde reparten los frescos, estoy ahogado de calor y le digo al señor: ¿usted me podría dar una botellita de agua? que en teoría uno no debería pedir, la verdad. Alguien te debería ofrecer una botellita de agua. Por lo menos los casó, ofrézcale en agua. Y el hombre me dice: disculpe, usted está en la lista de invitados. Y yo me preguntaba: ¿cómo se ataja este penal, señor? En serio. Y yo le dijo: supongo, busque ahí, pastor Marco Vega, busque ahí. Soy el que los casé. Vea la Biblia. Y me dice: no, no está. Y si no está, tampoco está en ninguna mesa. Entonces la única ocurrencia que me dio fue echar marcha atrás. ¿Usted ha escuchado el carro? Bip, 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 bip. Y desaparecerme. Porque en un momento, en solo un momento, me hice una pregunta: ¿qué ángeles hago aquí, Señor? Digamos que es normal que uno se pueda sentir así en ese tipo de ambiente, pero ¿cuántos se han hecho esta pregunta en la casa? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta en el lugar donde deberían estar muy contentos? Me siento rodeado de gente, pero estoy solo. Voy a una fiesta y yo me aíslo de todos y me siento como que no calzo en ningún lugar. Voy a una iglesia y siento como que no es y brinco a otra y siento como que no es y brinco a... Quiero decirle que hay un problema que se está gestando en su corazón y se llama soledad. Y la soledad quiebra corazones. En ningún lugar donde llegues te sentirás pleno, te sentirás dichoso, te sentirás bien, porque el problema no pasa por la geografía, no es por los lugares. Tiene que ver con que algo se quebró por dentro. Y en lugar de decir la frase "qué cansado estoy", lo que deberíamos decir es "qué quebrado estoy". Que en ningún lugar me sienta correcto. Dios, que es bueno, que es especialista en sanar corazones, allá en Primera de Reyes 19 y versículo 9, se le acerca a Elías. Dice que encuentra a Elías toda la noche, ¿dónde? Ahora, otra vez, de un lugar feo a otro peor. Pasa del desierto, seguramente por el frío se mete en una cueva. Pero las cuevas no son lugares para vivir. El Señor viene a él y le hace una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar. Te metiste en esta cueva porque tienes el corazón quebrado. Son muchos los problemas, yo lo entiendo, pero aislarte de todos no te da sanidad. Hasta que te expones a mi palabra, hasta que te expones a mis manos. Juan 16:32, Jesús lo dijo alguna vez: miren, que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados. Cada uno será a su propia casa y a mí me dejarán solo, dice Jesús. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Quisiera que usted pueda leer este versículo conmigo. Yo cuento 3, 2, 1. Sin embargo, solo no estoy. Esa conciencia es la conciencia que entra en la mente de Elías. Cuando estamos atravesando muchos problemas, qué bueno es hablar con alguien, qué bueno es desahogarnos. Se soluciona algo, tal vez no, pero qué libertad se siente de llorar con el que llora y de reír con el que ríe. Qué libertad se siente cuando entendemos que no solo yo vivo problemas difíciles que me quiebran el corazón. La segunda historia que cuento, y ya le explico por qué la cuento, es Dina, y le llamo el caso de abuso sexual, que es una de las cosas que más quiebran corazones. Por años he atendido consejerías, por años, y me doy cuenta de un fenómeno que se calla. La gente te cuenta historias y de momento te dicen: a mí me abusaron pequeño, pero ya eso pasó, ya pasó. La gente suele contar el abuso sexual como si fuera a veces hasta común y normal, cuando eso es brutal. No es ni común ni es normal. Pero parece que en nuestra sociedad se normalizó. Y lo peor del abuso siempre es el silencio, que le hace a la persona vivir en otra época, en otro mundo, con culpa y vergüenza. Dina es uno de estos personajes de la Biblia de la cual se predica realmente nada. Una vez más hacemos silencio con Dina. Génesis 34:1, en cierta ocasión esta mujer, Dina, hija de Jacob, que tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era el hijo de Hamor el heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Este hombre se enamora de ella y luego dijo: la quiero por esposa. ¿Se imagina el odio y la repulsión de esa mujer hacia ese hombre? Bendito Dios, no se la dieron, los hermanos se vengaron y mataron no solo al ofensor, sino a todo el pueblo del ofensor. Lo interesante de esa historia es que Jacob cayó, su papá cayó. Cuando atiendo gente y charlamos acerca de sus vidas, me doy cuenta de cuánta quebradura hay en hombres y en mujeres que pequeños fueron abusados. No es un caso menor. No son uno o dos casos, a veces son más casos de los que uno quisiera llevar la cuenta. Y me doy cuenta también que el dolor que no se saca se incona. El dolor que no se saca se queda allí obstruyendo la felicidad de tu vida, se queda allí para siempre hasta que no decidimos sacarlo del corazón. Con esta mujer que charlaba, ella me dijo: no, ya pasó. Yo le decía: contame, no importa lo que ya pasó. ¿Hace cuánto fue? Bueno, dice, yo tenía 5 o 6 años y solo le voy a decir que mi papá me robó mi sonrisa. ¿Ya lo perdonaste? Sí. Te voy a animar a algo. A mí me gusta mucho hacer esto que le voy a decir cuando uno siente que hay algo pegado en el alma. Hazle una carta. Yo no se la voy a mandar, no se la mande. Hazle una carta. Cuéntele todo lo que sufriste. Cuéntele todo lo que él no tenía que haber hecho. Y luego tráigala aquí, la lees. Y oramos juntos. Esa mujer lloró 3 horas sin parar, diciendo: no tenías por qué haberme lastimado si era tu hija. Ese día ella sintió que un peso en su vida se quitó, que su corazón, que había quedado como un rompecabezas, volvió a ser armado otra vez por la mano de Dios. Porque se detuvo en la historia. Aquella niña dejó de crecer hacía años atrás. Ahora no sonreía y vivía con amargura. Y nos olvidamos de algo que Dios promete, ofrece. Ezequiel 34:16. Buscaré a las ovejas perdidas, porque hay ovejas perdidas. Recogeré a las extraviadas, porque hay gente que se extravía. Vendaré a aquellas que están heridas. Y cierra con: fortaleceré a las débiles. Lo que pasa es que si no vamos a donde este doctor perfecto, ¿cómo recibiremos sanidad? Si negamos el dolor, ¿cómo recibiremos sanidad? Si negamos lo que ocurrió, ¿cómo nos damos cuenta que al final el corazón queda sanado? Primero, los grandes problemas quiebran el corazón, la soledad quiebra el corazón, el abuso en hombres y en mujeres quiebra el corazón. Número 3, son 4. Hablemos del hijo pródigo, la culpa, el fracaso, el haber tomado decisiones tan malas que todos los días en mi cabeza me hacen repetir lo bárbaro que he sido. Se llama culpa. Es un vómito horrible del que la persona se revuelca y no sale. La mayoría que ha cometido errores de los cuales sigue recordando es porque sigue viviendo en culpa. Pero encuentro en la Biblia personajes como el hijo pródigo, como Pablo, el gran apóstol Pablo. Dice Filipenses 3:6, y esto se repite en algunos versículos: era tan fanático que perseguía a la iglesia con crueldad. Él vivió sus años de creyente hablando siempre de aquel capítulo oscuro de su vida donde perseguía a la iglesia. ¿Se acuerda de Pedro cuando negó a Jesús? Dice Lucas 22:62 que salió del patio llorando amargamente. ¿Se imagina la culpa que sintió Pedro por haber negado a aquel que le amó como nadie le había amado? Y ahora vemos al hijo pródigo. El hijo pródigo lo perdió todo. Perdió la dignidad, perdió la confianza, perdió la familia, perdió los compas del barrio. Es la gente que ha cometido un error en familia y pierde su familia, pierde sus hijos, pierde su empresa. Aquel que perdió la salud por una mala decisión, este es el hijo pródigo. Dice la Biblia en Lucas 15, 14, y comenzó a pasar necesidad, porque las malas decisiones acarrean los problemas. Dice Lucas 15, 18, que él reacciona, porque esta culpa es buena, lo hace volverse a Dios. Él reacciona y dijo: voy a volver a casa de mi padre. Le voy a decir: he pecado contra el cielo, contra ti. No merezco que se me llame tu hijo. Trátame como un jornalero. Si hubiera sido mi hijo, posiblemente, ¿qué le decimos? No, no el mío, el suyo. Si usted hubiera sido su hijo, ¿qué le dices? Yo lo veo venir sin zapatos y él me dice: trátame como jornalero. Ok, y sin zapatos va a ir a arar la tierra. Qué bueno, para que aprenda, ¿verdad? Porque a veces tiene que aprender. Ya no se me llame tu hijo. Perfecto, no serás más mi hijo. Sobrino, le puedo llamar. Yo no sé, pero alguna lección teníamos que darle a ese bandido. Mire, se voló la herencia, la despreció, la botó. Se arruinó la vida. Y yo le di todo. ¿Cómo no reacciona? Bueno, ya ahora viene arrepentido, qué bueno. Pero aquí tiene que empezar de cero. Aleluya, ¿verdad? Somos muy humanos nosotros en ese sentido. Y cuando alguien nos ha pagado mal, no es que le deseamos el mal, pero ojalá le vaya mal, ¿verdad? Para que compense. Pero el Padre es diferente a nosotros. En primer lugar, lo vio arrepentido de corazón. Eso marca la historia. Y dice la Biblia allá en el versículo 20 de Lucas 15, que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, se compadeció, salió corriendo, lo abrazó, lo besó. Cosa rara. ¿Cómo después de lo que he hecho y de las historias que podía contar o no quiero contar, Dios quiere abrazarme? Porque cuando hay un corazón arrepentido, hay un Dios entregado a esa persona. Su amor lo entrega a esta persona cuando el corazón está arrepentido. Recuerde que la culpa nos hace olvidar que no hay pecado más grande que su gracia. La culpa nos hace sentir indignos de Dios y de cualquiera de sus bendiciones. Y la culpa nos hace olvidar que el Padre sigue amándonos. Nos hace olvidar que el Padre sigue confiando en aquel plan que tenía con nosotros. Isaías 43:25, y apréndaselo, por favor, recuérdelo, vívalo. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Y lo afirma: no me acordaré. Ve al que está a la par suya, porfa, y dígale: si usted se acuerda de los pecados, es usted. Ya no es Dios. Ahora, si usted está arrepentido, porque si no está arrepentido, acuérdese de sus pecados, le hace bien, para ver si se arrepiente algún día. Si está arrepentido, Dios nunca se los va a recordar. Si no está arrepentido, su conciencia se los va a estar recordando. Y termino. Número 4, y me detengo en el número 4. Porque es uno de los más comunes rompedores de corazón. El abandono familiar, la traición en familia, el rechazo por la gente más cercana a mi vida, la traición de la esposa, del esposo, de los líderes, del pastor, de los amigos, de la gente en la que usted confiaba, de la gente que usted ama mucho. Agar es esa mujer traicionada y también rechazada. Génesis 21:14. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan, y un odre de agua y se los dio a Agar. Lo más parecido a un baguette y una botella de agua alpina, ¿verdad? Eso fue lo que le dio para echarla de la casa. Luego le entregó a su hijo y los despidió. Agar partió, anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto, se fue a sentar a cierta distancia, pues pensaba: no quiero verlo morir. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Vaya sumando: egipcia, esclava, lejos de su pueblo, de su lengua, de sus costumbres, su familia, sus hermanos, sin maridos, sin hijos propios, sin amigo, forzada a ser madre sustituta, mujer rechazada, abandonada, posiblemente escuchaba en la cabeza, no sirvo, no valgo, no importo. ¿Cómo se vive así? Y cuando ya logra media alguna estabilidad porque tiene un hijo con el señor de la casa, la echan a un desierto sin provisión, agua y pan. ¿Sabe qué significa ser rechazado? Significa hacerte a un lado, como si no tuvieras un valor. Eso significa ser rechazado. Y Agar fue atrapada por este espíritu, sentimiento de rechazo que le alteró su propia percepción de quién es ella. Cuando alguien ha vivido rechazo o se ha sentido rechazado, consciente o inconscientemente, lo sepa o no, ese alguien va a buscar por la vida algo que le dé identidad. A veces es la sexualidad, a veces el licor, a veces la moda, a veces es la pornografía, a veces no quieren vivir más porque no encuentran algo que les devuelva la identidad. Dios es diferente, y se lo he dicho con los cuatro personajes. Génesis 21, 17, cuando Dios oyó al niño sollozar, ella lo dejó a su hijo allá, a la distancia, mientras a la distancia lo veía morir y se puso a llorar. Dios escucha al niño sollozar porque jamás Dios lo iba a dejar abandonado. Le habla a Agar, ¿qué te pasa? Le dice, no temas, Dios te ha escuchado. La otra parte del versículo, ve y toma al niño en tu mano y no lo sueltes, porque de él haré una gran nación. Le cuento. Esta zona es de muchos pajaritos, hay muchos árboles, muchos, de todo aquí. Y usted, si presta atención y no hay nada de bulla y sale por ese corredor y hace silencio, escuchará 12, 13 diferentes sonidos de pájaros. Entonces, de tanto en tanto encontramos huevillos quebrados en el suelo. Alguna pajarita que los puso muy alto y se cayeron los huevillos. A veces encontramos pichoncitos muertos. ¿No se ha preguntado cómo es que se cae un pichón de un nido? Lo buscamos en internet por una razón. Cuando hay uno débil, son tres, cuatro, dos, y hay uno débil, generalmente su hermano lo bota. El más fuerte se lo acomoda en la espalda, aún sin abrir los ojos, y con las alas los empujan para que el más fuerte pueda sobrevivir. Es muy cruel ver esos videos. No los vea. Pero le voy a contar por qué los vimos. Hace semana y media exactamente, detrás de mi oficina, hay un pichón de yigüirro, ojos cerrados, sin plumas todavía, dos, tres, y se lo están comiendo las hormigas vivo. Fío, mi hija Fiorella, que tiene un corazón bellísimo, pasa por ahí y se trauma. Y levanta al pichoncito y le arranca las hormigas. ¿Cómo es posible? Y hace una locura, una revolución en la iglesia. Salvémoslo. Lo bautizó Kiwi. Y llegó el comité de apoyo. ¡Ay, Fío, bota eso! Tírelo ahí en el terreno de Alaparo. Ahí es que, ¿cómo lo va a llevar a la casa? Eso va a morir. Ni siquiera le decía, ave, eso. Papi, ay, Fío, qué pereza usted ir rejuntando. Ay, mi amor, suelta eso, mamita. Eso no va a vivir, ya veas, todo peladito atrás, huequeado aquí en la espaldita. Tíralo. No parece ni pastor, no me dijo eso, pero es que en serio, eso pasa todo el tiempo. Y como a veces los veo por ahí, entonces yo digo, ay, ya otro más, pobrecito. Pues no anda uno cuidando un pajarito, o sea, eso pasa todo el tiempo, mueren unos, viven otros. Es como no normal, que se acostumbra uno a ver tanta maldad animal. Se acostumbra uno a verla. Pero Fío lo juntó, lo llevó al veterinario, le dieron una inyeccioncita, unos medicamentos para la espaldita, y le explicaron cómo darle de comer, porque ya la mamá no lo iba a aceptar. Ya estaban los otros dos bandidos, hermanos feos, groseros, todos gordotes ahí en el nido, y cabían, ¿verdad? Feos esos. Ya volaron, por cierto. Este era la mitad del cuerpo de ellos. Feo. Feo. Tenemos la foto, la primera foto, así lo agarró. Por eso le llamo una historia de rechazo. Como Agar, como José. Porque hay muchas historias así donde ya la gente piensa que uno no. Donde la misma familia te empuja. Donde el mismo esposo sacó a la esposa del nido. Hay historias de rechazo por todo lado. Fío comenzó a cuidarlo. Lo que pasa es que cuidar un pajarito significa cuidarlo 24 horas. Grita para pedir comida que hasta queda a gusto. 3 de la mañana, alarma. El pajarillo.
Y yo, Fío, sáquelo de la casa, Fío.
Y comenzó a darle de comer, hacerle cariñito, comenzó a hablarle. Ay, mi tini, mi niña, y hablándole todos los días al pajarito. Cada hora darle comida. Después le dijeron, no, ahora dele un poquito más después, qué sé yo. Esta es una foto de ayer. Pon la foto de ayer. Yo sé que hay otro pájaro que se llama Kiwi, pero ese es el nombre de este. Así lo van a conocer sus amigos. Como el Kiwi que fue cuidado por Fío. ¿Sabe qué es lo lindo de esto que le quiero contar? ¿Y por qué le cuento esto? Si es que la relación tiene con nosotros toda. Porque me puse a pensar que nosotros no somos tan diferentes a Kiwi. Dice el Señor en Isaías 41:9: te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Hay algo que me gusta hacer con ese pajarillo. Ahora yo lo quiero mucho. El corazón cambia, hermanos, el corazón cambia. Yo lo agarro, lo pongo en la mano y es el lugar donde siempre se queda tranquilo. Cuando él siente la mano, se acurruca, se hace un puño y se duerme. Entonces lo cubro con las dos manos y ahí me lo dejo una hora viéndolo. Es muy tierno. Y dije, eso es lo más parecido a la familia que le faltó. Es lo más parecido a la mamá que se les acuesta encima. Es lo más parecido. Posiblemente el calor, el palpitar de la mano. Algo debe sentir con las manos. Y me dije, ¿será que Dios hace también eso con nosotros? Isaías 43:13. Desde los tiempos antiguos yo soy, no hay quien pueda librarte de mi mano. Y dije, no solamente es que nos recoge a pesar de las traiciones, sino que nos acurruca en su mano. Ayer Fío, cuando estábamos ahí en la oficina, me decía, pude hacer algo bien por este pajarito. Y yo le decía, creo que el pajarito hizo algo bien por ti. Y me pongo a pensar y termino como comencé. Alguna vez conté esto hace 5 años, 6, se los recuento. La Biblia nos muestra a nosotros como vasijas de barro. ¿Cómo éramos? Le dije, frágiles. Y el problema de la vasija de barro es que generalmente alguien siempre anda con un palo para darle. A veces ese papá que le conté y golpea el corazón. A veces la mala decisión que tomé golpea el corazón. A veces aquel que te dejó. El corazón se quiebra, por más fuertes que aparentemos ser, por más apariencia de dureza, aquí nada está pasando, los golpes están, siempre se dan. venimos a una iglesia y le decimos a Dios, lléname, y simbólicamente Dios nos llena, ¿o no? Señor, lléname más, siento como que no termino de ser lleno. ¿Qué pasa conmigo, Señor? Que estoy tan cerca de ti, pero a veces me siento triste. ¿Qué pasa conmigo, Señor, que te busco y a veces siento como que algo no me funciona? Hay un corazón quebrado. Y toda la bendición se termina escapando por algún lugar. Y quisiéramos que Dios nos ponga alguna curita, que nos haga algún remiendo, pero la pregunta es, ¿para qué? Si Dios lo que hace son corazones nuevos y junta todos los pedazos y dice que una vez más vuelve a ser un corazón nuevo otra vez. Hace un tiempo atrás les había medio contado, fui a un entierro que me invitaron a oficializar el entierro. Y llegó al entierro quien golpeó a mi mamá por 10 años. Mi padrastro, ¿se acuerda que le he contado esa historia? Mi odio hacia él era total. Yo quería matarlo, lo prometí desde pequeño. Tengo, la última vez que lo vi tenía 11 años. Tengo 47, entonces más de 30 de no verlo. Estaba ahí a un metro de mí, yo a punto de celebrar o despedir a una persona, y él a la par, no sabía quién era yo. Y me hice la pregunta, ¿qué debería sentir? Porque no sentía nada. Yo lo miraba y no sentía nada. Y yo decía, ¿qué debo sentir ahorita? Odio, ganas de golpearlo, darle un abrazo, no sé qué debo sentir, pero fueron 10 años de ver cómo destruía a mi madre. ¿Qué debo sentir, Señor? Pero aquel corazón que ha recibido gracia, solo puede compartir gracia. Aquel corazón que ha recibido sanidad, solo puede sanar. Y ese día pude decir, de verdad que parece que hay un milagro en mi corazón, Señor. Yo no siento nada por él. Terminé de enseñar, le dije hasta luego, Dios te bendiga. Cuando eso ocurre es porque aquel corazón que se hizo pedazos, Dios lo hizo nuevo otra vez. Le pido que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar. Mientras hablo de esto, puedes con tu mano en alto decir, yo creo que mi corazón se quebró en algún momento y ahí tiene algunos pedazos tirados. Si usted de estos que conté, de los que se le quebró el corazón por muchas historias, por algún abuso, por alguna traición, por abandono, yo quisiera que pase aquí al frente para orar por usted y no se quede ahí. Y mientras cantamos esta canción, quisiera que usted pase aquí adelante, porque vamos a pedir a Dios, dame un nuevo corazón, Señor.
¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú
de papá,
que los brazos de papá. brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad.
¿A dónde iré?
¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar.
Levanta tus brazos al cielo.
En los brazos
y dile, en los brazos de papá,
en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir.
Un amigo muy querido que vino con él, puede venir y abrazarle, por favor. Y usted levante sus manos al cielo y le invito a que le diga al Señor: te entrego mi corazón, Señor. En pedazos, por la mitad, te entrego mi corazón. Y con mis manos en alto te suplico, hazlo nuevo, Señor. Porque este se ha golpeado, se ha dañado. Hoy suelto de mi alma quien me hizo daño. Hoy perdono, Señor, no porque lo merezca, seguro, pero sí porque yo merezco ser libre en tu nombre. Hoy me desamarro de aquel o aquella que con sus acciones golpeó mi vida. Y hoy aquí juntito a ti, porque solo tú tienes palabras que me dan vida.
No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí.
No me quiero ir, Señor,
de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí.
No me quiero ir,
Dios, porque solo tú.
los pastores que andan por allí, que puedan venir para orar por ellos, por favor. Iglesia, ¿podría usted extender sus manos hacia los que están aquí al frente? Y usted que está aquí al frente, por favor, sé que hay dolor aquí. Sé que hay dolor, pero es necesario sacarlo del alma, porque Dios no nos ha creado para que vivamos en dolor, sino para darnos libertad, para sanar aún aquello más duro y más doloroso. Señor, en el nombre de Jesús,
en el altar
tu paz,
te conocí,
gracia,
en el abrace, altar me
sane,
quedo, en el altar
tu Espíritu Santo,
conocí,
Señor.
En el altar
toque aquel corazón que en algún momento se ha quebrado, Señor,
moverá,
y construyas un corazón nuevo,
moverá,
y vuelvas a dar esperanza en el nombre de Jesús,
favorito,
confianza otra vez,
son los brazos
de que tú guardarás su vida,
papá,
su corazón y su alma.
Altar te conocí,
oramos en el nombre de Jesús.
Altar me quedo, altar te conocí,
oramos en el nombre de Jesús de Nazaret,
altar,
Señor,
me quedo,
para que esa fuerza del cielo vuelva,
moverá,
para que el ánimo no se pierda, Señor,
moverá,
sino que tu espíritu vuelva a tocar el corazón otra vez,
favorito,
sane aquello que se pudo haber roto,
papá,
sane aquello que se pudo haber dañado,
conocí,
Señor, y tu amor, tu gracia, tu favor les alcance, Señor. Y reconstruye aquello, Señor, que se golpeó.
En el altar me quedo,
nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo,
me quedo,
nada me moverá,
nada,
Señor,
me moverá,
pues mi lugar favorito son los brazos de papá.
En el altar
te conocí, Señor,
y
aquí suelto mis cargas, Señor. Corazón nuevo dentro de mí.
En el altar me quedo, nada me moverá,
nada
me moverá,
pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Y que esa sanidad de Dios llene tu alma por completo. Que esa sonrisa perdida vuelva a salir otra vez. Y que ese dolor profundo sea arrancado. Y en su lugar la gracia sanadora del Señor sacie tu alma. Terminamos esta mañana, Señor, dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús.